con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Tenemos en Pinar del Río 28 grados Celsius, intervalos nubosos, hay tormenta en el área. Vientos soplan a 17 kilómetros por hora. A pesar de las promesas de las autoridades, continúa la crisis del transporte en Cuba. Tomás Cardoso nos informa.
Continúa crítico el transporte de pasajeros en Cuba, afirman residentes de varias provincias entrevistados por Radio Martí. En Guantánamo hace 5 días que falta la gasolina B83, cuenta el periodista Manuel Alejandro León Velázquez.
Los choferes estatales hace unos 5 días están siendo enviados a casa porque la gasolina más barata, la B83, precisamente la que está perdida de las gasolineras estatales.
Desde Mayarí, en Holguín, los cocheros han asumido la responsabilidad del transporte, comenta el comunicador y biólogo Osmel Ramírez Álvarez.
Los cocheros son prácticamente casi el 100% del transporte público.
Puerto Padre en Las Tunas, de 4 viajes diarios a Santiago y La Habana, ahora solo hay uno y en 10 alternos, informa el activista de Alumpaco, Vladimir Martín Castellanos.
Una que es Santiago-Puerto Padre, que sale un día sí y un día no, y Habana-Puerto Padre, que también la pusieron un día sí y un día no. El transporte municipal hoy le tocaba salir y no salió ninguno porque no hay combustible.
La provincia de Villa Clara está dependiendo de los privados, reporta el activista Guillermo del Sol.
En lo que es Santa Clara y Villa Clara, el transporte intermunicipal no está funcionando. El único transporte que funciona acá es el transporte privado.
En La Habana esta semana han regresado las colas para cargar gasolina, provocando más afectaciones, comenta el botero Rafael Alba Macías.
Hay afectaciones en los pases ruteros, hay afectaciones en el transporte privado también, en los guaguas urbanas también. Incluso hay hasta patrulleros en algunos lugares que están parando carros para montar a la persona porque es que no necesita el combustible.
En declaraciones a la estatal Agencia Cubana de Noticias, Freddy Álvarez, director comercial de la empresa de ómnibus nacionales, dijo que a partir de noviembre se restablecerían otras 24 rutas nacionales suspendidas desde el inicio de la crisis coyuntural. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Grupo de Lima instó a Cuba a ser parte de la solución de la aguda crisis venezolana en una declaración adoptada en Brasilia, en la que reiteró su condena al régimen de Nicolás Maduro y su apoyo al presidente Juan Guaidó. La plataforma, creada en 2017 para buscar una salida democrática a la difícil situación en Venezuela, se reunió ayer en la capital de Brasil. Censuró una declaración de 23 puntos consensuada que en su mayoría condenan a las que llaman gobierno usurpador de Maduro y piden la celebración de elecciones libres, transparentes y democráticas. De otra parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró durante una visita hoy sábado al estado Lara que el próximo 16 de noviembre la manifestación convocada por el gobierno interino será una victoria si el pueblo no se queda dormido. Guaidó remarcó que para una dictadura pensar en unas elecciones libres es algo subversivo.
Para una dictadura, unas elecciones libres son subversivas. Y aquí viene la autocensura. La labor es nuestra. Calle a calle, boca a boca, casa a casa, cabildo a cabildo, asamblea a asamblea, yendo a buscar a nuestra gente. Yo estoy en Barquisimeto hoy porque los vine a buscar. Los vine a buscar a todos para irnos a la calle, para irnos a exigir nuestros derechos. Porque estamos juntos, insisto en esto. Porque no nos vamos a rendir.
Mañana es día clave en España. Los partidos de oposición también se preparan para las elecciones. Cerró la campaña electoral con mira a esta jornada del domingo en las que el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se muestra como favorito en las encuestas.
Los partidos de oposición usaron sus últimas cartas para atraer a los votantes rumbo a las elecciones del domingo, en las que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es favorito en los sondeos. Las encuestas también anticipan un ascenso de Vox, que promueve una línea dura contra la inmigración irregular, así como una prohibición de los partidos independentistas. Tanto Vox como el Partido Popular esperan haber capitalizado la tensión en Cataluña, donde Barcelona y otras ciudades vivieron unos disturbios inéditos tras la condena de 9 líderes separatistas a duras penas de cárcel.
Si tengo un solo escaño más que Pedro Sánchez, me presentaré a la investidura para forjar una nueva mayoría que permita gobernar en España.
Los sondeos no le dan la mayoría necesaria de 176 escaños al bloque izquierdista integrado por el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez, Podemos y Más País. pero tampoco a las formaciones de derecha, el Partido Popular, Vox y los liberales de Ciudadanos. Las elecciones del domingo serán las cuartas en España en 4 años y auguran que persista el bloqueo político que hasta ahora no ha permitido a ningún partido formar gobierno de mayoría.
28 grados Celsius, intervalos nubosos, hay tormentas en el área de Cárdenas, viento a 18 kilómetros. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy, como todos los fines de semana, junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan pacíficamente por un cambio democrático dentro de Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Como siempre, empezamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. En esta ocasión, estamos aquí, como siempre, por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, Landi, Luis Domínguez, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Y tenemos como invitada especial a una seminarista, una de las más jóvenes que ha estado y más constante luchadora por la libertad de nuestra patria, Sisi Abascal. Hoy vamos a empezar nuestro programa, antes de entrar en conversaciones con Sisi Abascal, hablando de unas cuantas cosas que ya han pasado y que quiero recordarle a los cubanos algunas cosas que quizás hayan olvidado. Primero, quiero hablar de un programa que fue muy famoso en Cuba en las décadas del 40 y 50, antes que llegara la dictadura al poder.
Y precisamente, Santiago, antes de que sigas hablando, y para que la gente comprenda mejor, vamos a escuchar un fragmento de ese programa, La Tremenda Corte.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
A ver qué caso tenemos hoy.
Un tipo ahí que bautizaba la leche echándole agua.
Entonces, el acusado es un lechero.
Sí, señor.
Pues llámelo complicado en ese lechericidio.
Enseguida, señor juez.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver quién es el lechero acusado.
Tres Patines, señor juez.
No me diga.
La Tremenda Corte era un programa, era una parodia de una corte municipal, que por cierto es el programa que mayor audiencia ha tenido en América Latina por los últimos 60 años. Los principales era el señor juez José Candelario pues, Tres Patines, que era el que siempre era el acusado. Y era una parodia de una corte municipal que al final terminaba con hacer justicia, justicia callejera, pero era justicia. Ese programa dejó de transmitirse cuando llegó la revolución y posiblemente la única justicia que se haya visto en las cortes en Cuba ha sido por la radio oyendo el programa de la Tremenda Corte, porque en Cuba desde entonces las cortes de Cuba son una parodia del programa, porque son peores que cualquier tipo de burla que se pueda hacer a la justicia. En Cuba, que me diga alguien, por favor, que me llame a mi número 305-588-4884, el que le haya ganado un caso a un fiscal en Cuba. Eso no existe. En Cuba no existe justicia. Había más justicia en la Tremenda Corte que la que pueda haber en todas las cortes de la Revolución Cubana. Y por eso quería traer esto. Además, quiero recordarles una cosa. Cuba, como todos saben, porque lo hemos repetido bastante, y ya el cubano tiene bastante acceso a la producción, sabe lo que era Cuba antes y lo que es ahora. Por ejemplo, los grandes pensadores económicos que tomaron el poder en Cuba, el presidente del Banco Nacional, Che Guevara, tremendo industrialista. Cuba era una potencia agrícola, no tenía recursos de combustibles. Entonces el Che Guevara, que era muy inteligente, un gran industrialista, decidió que la revolución debía dejar de preocuparse tanto por la agricultura y hacerse una fuerza industrial. Fracasaron las dos cosas. Y ese fue el principio de todas las derrotas. Cuba nunca ha podido abastecer a su pueblo solo. Siempre ha sido un país parásito. Primero la Unión Soviética, después el dinero que le robó a todos los países de la Unión Europea, que no les pagó, y ahora, últimamente, fue Venezuela. Ahora está tratando otra vez de robarle el dinero a la Unión Europea, y a lo mejor se lo roba. Ahora el rey de España a lo mejor va y le regala unos cuatro chavitos españoles. Pero yo le quiero ahora recordar lo que prometieron estos bribones. A ver si ustedes se acuerdan de esto. Adelante, cubanos, que Cuba premiará nuestro heroísmo. Pues somos soldados que vamos a la patria a liberar. ¿Vamos a la patria a liberar de qué? Miren lo que dicen, que van a liberar. Pero que se sepa que son unos descarados. Siempre tuvieron en mente tomar el poder allí en Cuba. Eso se ha convertido en lo que convirtió Franco a España, en una monarquía. Los extremos se toman. El fascismo franquista llevó a la monarquía española y el fidelismo. Porque yo no puedo decir ni que Fidel es ni comunista ni nada. Él es fidelista, fue fidelista en Cuba en los últimos 60 años. Todas las decisiones han sido tomadas por un Castro, el Castro de turno. Y ellos quieren seguir manteniéndose en el poder igual. Caballero, tenemos que salir de ellos. Tenemos que hacer todo lo que podamos. Tenemos que evitar que esa gente siga con sus planes. Y este es el momento que tenemos que tomar más interés en eso de los últimos 60 años. Y ahora empezamos para darle la bienvenida a nuestro programa, a nuestra joven invitada, Cici Abascal, que nos va a hablar de su pueblo, de Carlos Rojas.
Muchas gracias y estoy muy agradecida porque me hayan invitado al programa.
Yo soy dama de blanco y miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Desde muy joven, mis padres son opositores y vivo en el poblado de Carlos Rojas, municipio jovellano de la provincia de Matanzas. Nosotros en el poblado de Carlos Rojas somos reconocidos y apoyados por el pueblo debido a unas protestas que hemos realizado a favor de la comunidad. En el poblado de Carlos Rojas, en el año 2016-2017, había una carretera que estaba en muy mal estado y los niños tenían que pasar por ahí para llegar a la escuela. No había alumbrado público tampoco, ni agua potable. Y decidimos hacer una protesta a los opositores del poblado para arreglar esa situación. Hicimos la protesta y fuimos detenidos, llevados a prisión por casi 24 horas y fuimos multados, una multa de 2,000 pesos. Pero tuvimos algo favorable. Después de varias semanas arreglaron la carretera, pusieron el alumbrado público y pusieron el agua potable también, que hacía más de 20 o 30 años que no había.
Eso demuestra que a pesar de que la dictadura trata de mantener el control de todo el mundo, cuando un pueblo se une, hay resultados. Y nosotros queremos que termine la historia que nos está haciendo Cici, que por cierto fue una de las más jóvenes seminaristas. Tú tenías 18 años cuando viniste al seminario, ¿no?
Sí.
Ella y Félix Llerena. Y eso no se les olvidó al pueblo. El hombre que creó la situación para que la dictadura tuviera que ponerle agua y arreglar la calle es el papá de Cici Abascal, Armando Abascal. Armando Abascal es un hombre muy querido. Es más, él pudo, con sus propios recursos cuando regresó, porque él estuvo unos años aquí en los Estados Unidos, poner un pozo en su casa, en el batey donde él vive. Él provee de agua potable a todo el mundo, gratis. O sea, un deber de la dictadura lo está cumpliendo un ciudadano que es parte de la oposición y por eso tiene el apoyo del pueblo. Ahora, que Cici nos cuente qué pasó y cómo quiso la dictadura cobrarse y cómo salieron mejor todavía en el segundo intento.
Bueno, cuando pasó el último ciclón por Cuba, estuvimos muchos días, casi un mes, sin corriente. Y le pusieron corriente a todos los pueblos, menos el poblado de Carlos Rojas. Eso fue como ellos se desquitaron por la protesta que nosotros habíamos hecho por el camino y el alumbrado público y el agua potable. Y nos dejaron sin corriente por varias semanas. Pero decidimos salir a las calles a protestar, pero con el apoyo del pueblo. Estuvimos más de una hora en el parque central del poblado de Carlos Rojas exigiendo al gobierno que nos pusieran la corriente. Ahí estuvimos más de 600 personas, 700 personas exigiendo al gobierno. Vino el gobierno de la provincia de Matanzas y toda la seguridad del Estado, trajeron tropas especiales para detenernos, pero no lo pudieron. No pudieron porque el pueblo nos apoyó. Y le gritaban a esas personas que si nos detenían o nos arrestaban, los tenían que detener a ellos también. Y para que no se formara una guerra campal, no hicieron nada.
Retiraron las tropas, venían las tropas especiales para reprimirlo y tuvieron que retirar las tropas. Esa es la enseñanza que hay que darle a Cuba entera. Lo que tienen que hacer es protestar, protestar pacíficamente, pero sólidamente.
Mira, Sisi, primero quiero preguntarte tu edad.
Tengo 22 años.
Muy importante la edad, y te voy a decir por qué es tan importante la edad. Porque si algo nosotros hemos censurado y a veces nos atrevemos a criticar, es precisamente los brazos cruzados de nuestra juventud. Jóvenes como tú deciden hacerse a un lado, deciden no enfrentar al gobierno, pero ahora yo me pregunto, ¿por qué tú con 22 años enfrentas? ¿Por qué ese pueblo, sin poner una bomba, tirar un tiro, por qué ese pueblo ganó esa batalla? ¿Sabes por qué? Por la unidad. Y mientras el pueblo cubano y la juventud cubana sienta miedo y crea que el problema no es de él, sino de los opositores solamente, estas cosas no van a ocurrir. Mira qué sencillo. Fueron a protestar por algo que no es político. Simplemente es un deber como cubano, que el gobierno está en la obligación de proveerle. Sin embargo, salieron a defender esa y el pueblo los apoyó. Es decir, no hubo falta de disparo, simplemente la voluntad de un pueblo apoyando al que tiene razón. Por eso yo trato de hacer hincapié. ¿Qué le pasa a esa juventud cubana que está dispuesta a pelear en las calles, pero no está dispuesta a reclamar sus derechos? No estamos hablando de alzarse violentamente, sino llegar a un lugar como hicieron ustedes en ese parque y decir, no, aquí estamos nosotros, y si le pegan a ellos, tiene que arrestarnos a todos. Eso es lo que queremos para ese pueblo, eso es lo que necesita el pueblo, que se alíen ustedes, porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado aquí con Félix Navarro, y Félix Navarro es uno de los hombres que trata siempre de persuadirnos de la situación que está. Pero Félix Navarro y tu padre, tu mamá y muchos de nuestros hermanos han sacrificado tus estudios. A ti no te dieron la universidad por ser opositora. Eso es un riesgo que tú corres por la libertad de tu patria.
Vamos a decir que la madre de Susi es Ania Zamora, que es dama de blanco.
Pero yo quiero decir ahora otra cosa. Sí, lleva varios días con nosotros y hemos podido compartir con ella bastante. Es más, ayer fuimos a visitar a un gran luchador por la democracia en Cuba, que está en el exilio ahora, a Emilio Bringas, de una familia de luchadores por la democracia en Cuba enorme. Y hemos podido compartir bastante. Y ella les va a hablar más todavía. Y les va a decir algo que a ti, Landy, te va a gustar mucho, porque tú no tuviste la suerte de saber de esto que ella va a hablar sobre la juventud. Vamos a terminar con la electricidad y después que nos hable de otra cosa que pasó con la juventud.
Sí, cuando llega el gobierno y el Partido Poblado, el parque entero estaba lleno de personas protestando y ellos le dan de respuesta de que se comprometían que en 24 horas iban a tener restablecida el fluido eléctrico, la corriente, y así mismo fue.
Eso demuestra el poder que tiene tu papá, tu mamá y que tienes tú, que son opositores. Pero ha pasado algo más reciente, una famosa discoteca que hay ahí en Jovellanos.
Eso es lo que tienes que hablar.
Que la cerraron. Bueno, no, explícanos concretamente.
Jovellanos, en Carlos Rojas.
Sí, pero que pertenece a Jovellanos.
Es en el poblado de Carlos Rojas, municipio de Jovellanos. En el pueblo no hay centro recreativo. Solo tenemos un ranchón que se llama Ranchón La Azteca, que los sábados y los domingos ponen música para los jóvenes del poblado. Pero el gobierno lo cierra porque dice que los dueños de ese ranchón se estaban enriqueciendo. Y como ellos son los únicos que se pueden enriquecer y el pueblo no puede, tiene que estar pasando hambre y necesidades, decidieron cerrar el ranchón. Pero un sábado en la noche, los jóvenes, ya sean universitarios, de los politécnicos, de la secundaria, decidieron hacer una carta y poner en esa carta su firma, su nombre, con sus apellidos y su número de carnet, porque querían que Ranchón abriera o tener un centro recreativo en el poblado, y lo llevaron a mi casa y se lo entregaron a mi padre. Mi padre llama a Félix, que es nuestro presidente, y que gracias al apoyo que tenemos por nuestro partido, se hizo la denuncia internacional y también nacional. Y gracias a esto, el Ranchón está abierto y todavía funciona actualmente.
Ahora, Susi, me imagino que todo esto le ha costado caro a tu mamá, a tu papá, y a ti, por supuesto.
Sí, somos detenidas todos los domingos a la salida de la casa porque queremos asistir a misa. Somos detenidas por más de 72 horas, llevadas a distintos lugares de la provincia. Somos víctimas de vejación moral. nos descomisan nuestro dinero, somos amenazadas, todo tipo de violencia, sea verbal, psicológica, física, y somos multadas. Y en nuestras casas se nos hacen registro para llevarse lo que encuentren, ya sea laptop, computadoras, teléfonos, lo que encuentren ellos se los llevan.
Bueno, como esto es radio, esto no es imagen, yo voy un poco a describir cómo es Sisi. Sisi pudiera ser perfectamente una presentadora de televisión, porque tiene 22 años, tiene juventud, pero es muy bonita. Y me imagino también que tú has estado en un calabozo.
Sí, he estado mucho en muchos los calabozos, y en los calabozos yo no como nada. Ni ingiero alimentos, ni tomo agua, por el miedo a que en ellos me pongan algo.
Pero se ha logrado tremendas cosas por la actitud de la oposición en Carlos Rojas. Una actitud que no es agresiva, pero es firme y sin miedo. Eso es lo que hay que hacer, perder el miedo. Lo dijo el primer papa que fue a Cuba, pierdan el miedo. Yo creo que en Carlos Rojas no hay miedo y por eso está triunfando.
Una cosa que me llama la atención, Landy lo decía ahorita, que tú no estudias. O sea que esto, todo esto te ha costado caro a ti. Con 22 años tú no estudias. ¿Cómo es la cosa?
No, desde hace como 3 o 4 años no estudio ni puedo trabajar. Por pensar diferente, por mi actividad política no me dan trabajo. Ni a mí, ni a mi esposo, ni a ningún miembro de la familia. Es decir, a ningún opositor en Cuba se le da trabajo ni puede trabajar. Y no puedo estudiar. Estaba en una escuela cuando terminé el noveno grado. Empecé en la facultad, que eran 3 años. Es para sacar el 10, el 11 y el 12, para después elegir una carrera universitaria, si lo decides. Y yo empecé en 10 y estaba en la escuela, pero era como si no estuviera. Daban las clases, pero yo era un búcaro. A mí no me decían los días de prueba, no me atendían, no me asignaban tarea, hasta que decidí no continuar.
¿Y a ti qué te gustaría estudiar?
A mí me gustaría estudiar psicología.
Ahora, el régimen cubano dice que la juventud está con ellos. Pero tú tienes 22 años y tú no estás con ellos.
No, yo no pienso que la juventud esté con ellos. Y lo podemos demostrar cuando pasó lo de Ranchón. Muchos jóvenes dieron sus firmas y sus nombres porque querían que Ranchón estuviera abierto, y es señal de que no están con ellos.
Cuando tú empezaste en la oposición, ¿ya tú empezaste con las damas de blanco o empezaste con el partido Pedro Luis Boitel?
Primero comencé como dama de blanco, porque para pertenecer al partido tenía que tener la mayoría de edad.
Tú vives en una finca, la finca Campuzano, ¿no? Sí. En el poblado Carlos Rojas, en Jovellano. Ahí me imagino que todo el mundo se conoce. Es un pueblo chiquito, grande. ¿Y cómo la gente los tratan a ustedes después de todo esto? Ustedes son como de verdaderamente el poder popular ahí de ese pueblo.
Bueno, el delegado del pueblo dijo que él iba a renunciar porque mi padre había logrado en el pueblo lo que él no había podido lograr. Y sí, el pueblo nos reconoce, nos apoya. Cuando salimos a la calle, es todo el mundo saludándonos, preguntándonos qué necesitamos. Y a mi casa van muchas personas también para que nosotros los ayudemos, ya sea con medicamentos o con lo que le haga falta.
El régimen cubano acaba de abrir ahí en Cuba tiendas para vender electrodomésticos. Tú acabas de venir de Cuba y hay un lío tremendo con la moneda. Yo no sé realmente, Santiago y Landy, qué moneda la que hay en Cuba, si es el peso, el dólar, el CUC. ¿Qué te parece a ti esto?
Bueno, lo veo que ellos quieren salir a flote porque se están ahogando. En Cuba hay mucha situación. Hay situación con el combustible, hay situación con la comida, hay situación con el aseo personal. Y ellos se están ahogando, ellos no tienen recursos alguno.
Una cuestión de actualidad. Hoy mismo sí se habló con el papá y había una crisis en la finca Campuzano. Porque, como dije anteriormente, el pozo que le da agua al poblado lo tiene el papá de Sisi, hablando de Pascal. Y estaba roto y hacía falta buscar hombres para sacar la bomba que pesa mucho, de 50 metros para abajo. Y el pueblo vino a ayudar a reparar el pozo y las piezas se le están mandando. Y también quiero aclarar una cosa. Sisi está aquí con nosotros, pero regresa a Cuba en los próximos días. Yo no quiero decir el día que va a regresar, pero en los próximos días va a regresar. Y va a regresar para seguir luchando por la democracia en nuestra patria.
Y nosotros, una vez más, nos sentimos muy orgullosos. De verdad, sinceramente, nos conmovemos cuando vemos gente como ustedes, jovencitas, que nos llena de tanta gloria, de saber que esta generación, hay personas con las que de verdad podemos contar. Y es importante también recalcar que esta jovencita se ha pasado todo el tiempo aquí pensando en Cuba, hablando por Cuba, apoyando las causas de Cuba, y a pesar de la edad que tiene, no nos ha dicho a nosotros, quiero discoteca, vamos para las tiendas. Todo lo que ha hecho es para su pueblo, para su gente, y cómo resolver, y buscando soluciones. Y así hemos tenido esa experiencia con cada uno de los jóvenes que ha estado aquí. Por eso yo todavía me queda la chispa, la esperanza. Y una vez más te repito, cuando el pueblo se une, no hace falta violencia. Todo eso que ustedes han logrado, eso mismo que ahora el pueblo fue a tu padre por la reacción de tu padre, eso el pueblo no está haciendo contrarrevolución ni está contra el sistema. El pueblo siempre está apoyando su derecho a vivir, su derecho a proteger su vida. Y es importante ese mensaje, porque el mensaje siempre ha sido, no ha sido de odio, sino de rebeldía contra ellos. Por eso es importante hacer llegar a todos los jóvenes, a esos jóvenes que creen que les va a perder el futuro, que no lo dejan estudiar. De todas formas, no tienen esperanza. ¿De qué vale que tú no te metas a revirarte contra el gobierno a reclamar por miedo a que tu hijo no estudie? Si de todas formas no puede estudiar. En Cuba, el joven cubano que salga de Cuba tiene que comenzar nuevamente sus estudios, porque en Cuba lo único que hay es adoctrinamiento. Por eso nos da tanta esperanza a jóvenes como tú. Y ese mensaje que tú has dicho, que el resto del pueblo de Cuba lo está yendo por Radio Martí, deberían hacerlo igual, enfrentarlo, apoyar al pueblo para que el pueblo a la vez los apoye en su causa.
¿Y quién te prendió a ti, hablando de chispa, quién te prendió la chispa de la rebeldía, el amor a la patria?
Desde muy pequeña estoy viendo a mi padre y a mi madre luchando por obtener el cambio en Cuba.
Landy hablaba de los jóvenes. Si esos jóvenes que te pueden estar escuchando en estos momentos en Cuba, ¿qué mensaje tú tienes para ellos?
Bueno, el mensaje que tengo para ellos es que no tengan miedo, que luchen por una Cuba libre y una Cuba democrática, que es el futuro de ellos.
Cuando tú llegues a Cuba, ¿qué tú esperas ver en Cuba o qué tú esperas? Porque todas las personas que salen saben que cuando llegan, si son opositores, los reprimen. ¿Por tu mente qué pasa en estos momentos?
Bueno, lo que pienso es que también voy a ser reprimida y llevada seguro a algún sector de la unidad a recibir amenazas. O quizás me ponga hasta una multa. Y bueno, siempre hay que tener miedo porque uno no sabe qué puede pasar con tu vida. Pero yo no tengo miedo y no tengo miedo.
Está dispuesta a pagar las consecuencias. Y eso es lo que hace a una persona tener principios. Estar dispuesto a pagar las consecuencias. Defender sus principios y sus creencias y no tenerle miedo a esas consecuencias.
Bueno, sí, Abascal, vamos a tener en unos minutos a una mujer como tú, pero con mucha experiencia en la oposición, es verdaderamente una líder. Así que no te muevas, que queremos que la escuche. Y para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Santiago, entramos ya en la segunda parte final de este programa.
Bueno, en esta segunda media hora tenemos a una gran amiga nuestra, mi amiga Marta Beatriz Roque. Pero a Marta Beatriz Roque yo le voy a decir que tenemos una sorpresa para ella. Aquí estamos de la Fundación Rescate Jurídico, el que les habla Santiago Álvarez, Orlando González, Luis Domínguez y como siempre con Carlos Santana. Pero Marta, tenemos aquí a Sisi Abascal, que está sentada con nosotros en el programa. ¿Qué te parece a ti eso?
Bueno, para mí es muy bueno saber que la juventud, que es nuestro verdadero relevo, está ahí firme, al pie del cañón, haciendo lo que tiene que hacer por la democracia. Y sí es un tremendo ejemplo de eso. Una joven a la que hay que admirar por sus valores y por su valentía.
Nosotros nada más que la queremos, como si fuera hija nuestra. Marta, vamos a hablar un poco ahora de una cosa que yo empecé a hablar y que quiero ver si tú te acuerdas de esto. Hubo una gente que decía que iban a la patria a liberar, limpiando con fuego, que acabe con esa plaga infernal que a Cuba han hundido en el mar. ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, es que eso pega perfectamente ahora, porque esta plaga infernal de 60 años, yo creo que no nos ha hundido en el mar, nos ha enterrado y ha pasado para el otro lado de la tierra.
Ellos no estaban haciendo un himno criticando a los gobiernos anteriores. Ellos estaban pronosticando lo que ellos iban a hacer.
Ese himno es nada más que el mensaje de lo que está sucediendo en estos momentos.
Es así mismo es. Y pensar que hubo un gran economista que se llamó Che Guevara, que industrializó a Cuba, ¿verdad?
Sí, bueno, él no se sabe ni qué era. Él decía que era médico, hizo papel de presidente del banco. Siendo argentino y no cubano, fue a la ONU a hablar en nombre de Cuba. Él hizo muchas cosas, unos cuantos disparates por el camino.
Marta, hablando con Sisi Abascal, yo le preguntaba sobre las tiendas de expendio de electrodomésticos en dólares que se abrieron ahí en Cuba y el regreso de la moneda estadounidense, el dólar. Primero quiero preguntarte, ¿qué te parece ¿Y qué ha pasado con todo eso?
Sí, mira, dos monedas parece que eran poco y ahora tenemos una tercera moneda que es la tarjeta del banco, que no es precisamente dólares porque puede ser cualquier cosa. Tú puedes ingresar en el banco euro, puedes ingresar libras esterlinas, cualquier moneda dura del mundo la puedes ingresar en el banco, te la convierten en moneda nacional, te hacen la conversión y te dicen, bueno, tienes tanto dinero para comprar. Entonces te ponen unos precios en la tienda que no sabes en qué cosa está ese precio, puede estar en cualquier cosa, pero ciertamente es el precio en tarjeta. Por ejemplo, un split puede valer 650 pesos, pero no son pesos, sino 650 tarjetas, porque esa tarjeta es lo único que te sirve para comprarla. Sin embargo, vemos que esto ha ido en contra de las personas que salían, particulares que salían al mercado internacional a traer cosas y que sencillamente después las vendían dentro del país. Y era la única fuente que tenía la gente de comprar estas cosas, porque los equipos electrodomésticos se desaparecieron del mercado estatal, como también están desaparecidas otras cosas que tienen muy molesta a la gente. Vuelve a estar desaparecido el papel sanitario, está desaparecido el puré de tomate, etcétera, etcétera. O sea que aquí cuesta tremendo trabajo en estos momentos pensar lo que vas a llevar a la mesa día a día. Es un conflicto grandísimo para el cubano y en particular para la mujer.
Marta, que no haya papel sanitario es una crisis grande. Pero bueno, ¿están publicando todavía el Granma?
Sí, están publicando el Granma, sí, sí, sí. Hay un modo de solucionar, sí, exacto.
Y Marta, ¿qué está pasando con el CUC? ¿Se ha devaluado?
Sí, correcto. Esto, al ver que el dólar es la moneda que hace falta para poder comprar en las tiendas este tipo de equipo, y es la moneda que circula oculta dentro del país, porque no circula el euro ni circula la libra esterlina, pero el dólar sí circula oculto dentro del país. Antes de esta situación, el cambio del dólar era 98 por 1, o sea, 98 dólares por 100 CUC, y indiscutiblemente era mucho más, menos ágil que ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que al tener la situación que tenemos, ha aumentado el valor del dólar. Y por un dólar tienes que pagar 120, o sea, por 100 dólares tienes que pagar 120 CUC. Independencia del barrio en que esté, por ejemplo, en Miramar es caro porque Miramar es un barrio donde está la élite gubernamental, donde están los periodistas internacionales, los distintos empresarios que viven en Cuba. Por cierto, 3.500 son españoles y todas estas personas, si quieren comprar dólares con la moneda nacional, en estos momentos lo tienen que pagar a 1.20 CUC por cada dólar, lo que antes era al contrario. Esto implica que no solo el CUC se ha devaluado, sino que también se están incumpliendo las medidas que ha tomado el gobierno o la dictadura con respecto a las finanzas. ¿Qué quiere esto decir? En Cuba no circula el dólar, ni está circulando ni va a circular. Sencillamente la gente tiene atesorado esos dólares y los cambia para que las personas puedan ir al banco. Pero es contradictorio que la dictadura te permita ingresar dólares en el banco si en el país los dólares no circulan.
Bueno, eso, Marta, me imagino también que sea tratando de acaparar los dólares que llevan a Cuba los familiares de los cubanos que tienen familia en el exilio, y de los turistas que dan propina y pagan servicios con dólares. Que ellos lo que quieren es que salga a circular ese dinero, y por eso están haciendo. No lo hacen por complacer al pueblo, ni por ninguna intención de beneficiar a nadie, nada más que a ellos.
Sí, Santiago, pero esto ha traído otro problema que te decía, adjunto. Por ejemplo, cuando tú sales de la tienda con un refrigerador que compraste, tienes camioneros esperándote, gente con un carrito atrás colgado del carro para llevarlo, etcétera. Pero nadie te quiere cobrar ya en CUC. Todo el mundo quiere cobrar en dólares. O sea que esto ha traído como consecuencia que la gente piense que está circulando el dólar, y entonces lo que quiere es tener su dinero asegurado en una moneda dura y no en el CUC, que no tiene ningún respaldo de oro.
¿Y qué está pasando con la gente que tenía o tiene CUC en los bancos ahí en Cuba?
No, eso no ha tenido ningún tipo de variación desde el punto de vista estatal. Ellos han respetado el CUC. Lo que pasa es que el CUC no te sirve para nada. ¿Por qué no te sirve para nada? Porque mira, sencillamente, en las tiendas, cuando tú vas a comprar algo con CUC, no lo hay. Entonces, si necesitas un refrigerador, tiene que ser con la tarjeta. Si necesitas comprar una cocina, tiene que ser con la tarjeta. Una motocicleta de estas nuevas que hay, que se llama Motorina, que tiene a todos los jóvenes arrebatados, eso tiene que ser con la tarjeta. Quiere decir que el CUC no sirve en estos momentos como medio de pago entre el pueblo y el Estado, porque el Estado no abastece las tiendas que venden en CUC.
Vamos a decir a nuestros oyentes que Marta Beatriz es economista, y siempre que hablamos con ella, ella critica fuertemente la gestión económica del régimen cubano. ¿Por qué el régimen cubano sigue diciendo que la culpa de la escasez de alimentos es del embargo, del bloqueo?
Mira, eso es una cosa que se le ha caído totalmente en estos momentos en el país, porque en el pueblo tú oyes la gente que habla y dice, bueno, pero no hay dinero para comprar comida, pero hay dinero para comprar equipo. ¿Cómo es posible eso? O sea que la gente misma se ha percatado de esa gran mentira del embargo, etcétera, etcétera. Y muchas personas que tienen acceso en estos momentos a Internet pueden estar leyendo lo que está mandando por Internet su secretario de Estado, Michael Kozak, donde ha explicado la cantidad de posibilidades de compra que tiene Cuba en Estados Unidos y que no aprovecha. Ha dicho que solamente ha comprado el 3% de las posibilidades de compra que tiene, porque indiscutiblemente tiene que pagar en divisa y pagar en cash. No hay crédito para un país que no tiene vergüenza, porque ni para el resto de los empresarios que hay en Cuba tiene dinero para pagarle. Y nosotros hemos visto empresarios que dicen, bueno, me prometen pagarme hoy, me prometen pagar mañana, y siempre van dilatando y dilatando, como si movieran la línea del horizonte, que es lo que hacen casi todos los dictadores.
Mira, hace unos momentos estábamos hablando con Luis Domínguez, que es un experto en buscar datos importantes de la dictadura, que estaba hablando de la crisis económica de Cuba, y él estaba mencionando que en las embajadas de países pequeños en América Latina, Cuba tiene la presencia más grande de todos los otros países. Luis, háblanos de eso, lo que estaba diciendo.
Sí, esto fue un comentario que hizo Luis antes de que comenzara el programa, pero escúchalo.
Sí, Marta, mira, países pequeños que Cuba no tiene tantos cubanos ahí, por ejemplo, como Guatemala, tiene 11 diplomáticos ahí. Costa Rica tiene 11, Nicaragua 13, y así sucesivamente. Y cada isla pequeña del Caribe, Cuba tiene diplomáticos que otros países no tienen. Tienen otra embajada en otro lugar y ahí se atiende a ese país pequeño. Es increíble el gasto de divisas que tienen que hacer para tener tantos diplomáticos por toda América Latina. ¿De dónde sacan el dinero?
Esa palabra clave que tú mencionaste, la divisa, porque los centros diplomáticos fuera de Cuba, ellos tienen que mantenerlo con moneda dura. Esa es la moneda que ellos necesitarían para comprar cosas en los Estados Unidos, que le venden todo tipo de comida para poder alimentar al pueblo.
Pero ¿tú sabes dónde sacan ese dinero? Ese dinero lo sacan del precio que cobran el pasaporte cubano, que es el más caro del mundo, que lo tienes que renovar cada año. Ahí están pagándole a todos esos, y eso no son diplomáticos. Ahí el 50% de esos son espías a favor del gobierno cubano para influenciar muchos de estos países en América Latina.
Y precisamente hablando de eso, Marta, es Orlando. Precisamente hay una investigación en Chile y sobre todo en Sudamérica, con intervención por atrás del mantel, por debajo de la mesa, de la inversión de Maduro y el gobierno cubano en todos los conflictos sociales que se están produciendo en, en América Latina, en Sudamérica sobre todo, y se está investigando porque saben que está a la mano de Cuba, tanto económica como profesional, en la materia que ellos más saben, que es desestabilizar y crear el conflicto.
Sí, yo quería contestarle a Orlando,
sí,
que hace unos días, y todavía estamos pagando las consecuencias, se celebró en Cuba el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. Ese encuentro lo clausuraron Raúl Castro, Díaz-Canel y Maduro. Fue un encuentro donde trajeron toda esta gente que busca bulla, etcétera, etcétera, en los países latinoamericanos, y vinieron aquí sencillamente para darle clases de lo que tenían que hacer para que siguieran revolviendo América Latina en estos momentos. En el encuentro firmaron una carta 2 millones de personas por la libertad de Lula, y yo pregunto, ¿y la libertad de los 2 médicos que están en África, que han sido secuestrados? ¿Quién pide por la libertad de esos 2 cubanos?
Ya esos médicos como que los olvidaron, ¿no?
Exactamente, aquí de eso no se habla. Si alguna vez se habla, dice, Cuba está en contacto con tales países para lograr la libertad. Pero bueno, ahorita los médicos esos se ponen ancianos y no pasa nada.
El subsecretario, siguiendo la línea de lo que estamos hablando y ampliando lo que tú dijiste hace un rato sobre él, estoy leyendo un Twitter aquí de él que dice que la producción agrícola de Cuba se redujo mientras importaciones de alimentos se dispararon. Cuba, fértil y tropical, importa 70% de sus alimentos sin medios para pagarlos. Mala gestión del régimen de los Castro daña seguridad alimentaria y crea dependencia.
Sí, eso es totalmente cierto. Tú vienes aquí a Cuba, te das cuenta que caminas y caminas y no encuentras un producto agrícola en ningún lugar. Por ejemplo, cerca de mi casa, yo tengo 2 lugares que venden productos agrícolas. Uno es privado y el otro es del Estado. Ayer, en el lugar del Estado, lo único que había era unas pocas calabazas y unas yucas de las que no se ablandan nunca, que nadie compra. Estaba abierto para eso. Y en el lugar privado, a las 3 de la tarde cerraron porque no tenían nada que vender. O sea que cada día el problema de la producción agropecuaria es peor, porque cada vez que la dictadura saca una ley es para cerrar y cerrar más a los productores, y por consiguiente la gente no quiere producir, porque además de eso es muy difícil distribuir con la situación de combustible que hay. Muy difícil después de que tienen la cosecha poderla vender.
Bueno, Marta, el problema del combustible parece que se está resolviendo, porque cada día hay más carros de la seguridad del Estado en la calle.
Bueno, para ellos yo no creo que haya ningún límite, pero sí hay límites para los privados que vuelven las colas de gasolina y las colas de petróleo, con la variante que en algunas estaciones de combustible se hacen 2 colas, una para los privados y una para los estatales.
Voy a decirles algo que no dice la propaganda oficial de la isla, y es, según el subsecretario de Estado del Hemisferio Occidental, Estados Unidos exportó 6.5 millones de dólares en medicinas y equipos médicos a Cuba, pero esto, como les decía, lo ignora la propaganda castrista.
Sí, exacto. Lo que hace la propaganda castrista es utilizar a los niños para sensibilizar a las personas, y ponen a niños con cáncer en la televisión diciendo de que no hay medicinas para los niños con cáncer, diciendo de que los Estados Unidos no le permite comprar las medicinas, que tienen que irlas a buscar muy lejos. Todo eso es una gran mentira, y yo me alegro muchísimo que Michael Kozak pues esté en estos momentos tuiteando la realidad de lo que está pasando, porque lo que hacen o lo que tratan de hacer es conmover al cubano a través de los niños, porque son tremendamente manipuladores, y por consiguiente me parece que es una buenísima idea decir la verdad por Twitter y que el cubano la pueda saber.
Marta, tú sabes que se está comentando mucho aquí el posible nombramiento de un primer ministro en Cuba. ¿El pueblo de Cuba habla de eso?
Bueno, Santiago, según lo que establece la ley, después de que toma poder el presidente de la República, bueno, pues tiene una cantidad de tiempo que termina ahora en diciembre para nombrar un primer ministro. Como vimos, ninguno de los ministros podía formar parte del Consejo de Estado. O Por eso salieron del Consejo de Estado el ministro de la Fuerza Armada Revolucionaria, la Contralora General de la República, también era parte del Consejo de Estado y dejó de formar parte, porque ahora la ley dice que los miembros del Consejo de Estado no pueden ser ministros y que van a elegir, según lo que está establecido, un primer ministro y todo el Consejo de el Consejo de Ministros en el próximo mes de diciembre.
Y por supuesto, todos esos nombramientos se hacen, como siempre se ha hecho en Cuba, por elección del dedo de un Castro, ¿no?
Bueno, tú sabes que no se hacen ni por elección los que son elegibles, porque indiscutiblemente el Consejo de Ministros lo nombra el presidente de la República, y ese no es elegible. Pero los que son elegibles, como es precisamente el presidente, el vicepresidente, el jefe del Consejo de Estado, ninguno de esos ha sido nunca por elección, todos son por dedos.
El dedo de Castro, de algún Castro.
Marta, y ahora también están picados, ahora quieren ser mejores familiares y la unión familiar. Aquí el gobierno de los Estados Unidos le está apretando el cinto. Ahora están tomando medidas que no va a haber dinero federal para los llamados mentirosos intercambios culturales. Por cierto, hoy en primera noticia apareció que el exilio cubano le suspendió una actividad, un concierto que tenía en Las Vegas. Y ahora están llorando porque ahora quieren venir aquí porque reunirse con los hermanos cubanos del exilio. Y ya el gobierno ha tomado algunas medidas que yo creo que todavía no son las suficientes. El intercambio, que no está el intercambio. Lo que mandan para acá son artistas del gobierno y muchos no quieren hablar de política, pero van allí y le quieren regalar los triunfos a Castro.
Sí, exactamente. Yo creo que la medida es parcial, porque los privados pueden contratar los artistas sin ningún problema. La medida tiene que llegar hasta cancelarle la visa a toda esa gente, porque parece mentira que, por ejemplo, el locutor del Noticiero Nacional de Televisión, que es tan aborrecido por la gente, por su forma de decir las cosas, e incluso por su aspecto físico, pues va a Estados Unidos a ver sus hijas a veces dos y tres veces al año.
Serrano.
Sí, Serrano, exactamente. Bueno, ni el nombre hay que decir de él, todo el mundo sabe. Él viene de los Estados Unidos para Cuba con trajes nuevos, con corbatas nuevas, etcétera, etcétera. Incluso viene hasta con las manos arregladas de manicure, que se le ve cuando le enfocan las manos en la televisión. Y entonces este hombre tan desagradable, cada vez que habla del imperialismo yanqui, habla con un odio, con una exageración en las palabras, que bueno, tú dices, ¿cómo es posible que este hombre que odia así al imperialismo va a pasear al imperialismo dos veces al año?
Bueno, esa es parte de la doble moral que tienen los cubanos. Marta, se nos está agotando el tiempo y Cici Abascal ha estado escuchándote aquí lentamente, no ha abierto la boca. Pero en el minuto final, ¿qué tú le dirías a una joven opositora como Cici, que tiene 22 años? No voy a revelar tu edad. ¿Qué tú le dirías, una experimentada opositora como tú, a una joven como esta que te está escuchando?
Bueno, yo sencillamente digo mi edad, yo tengo 74 años y que vamos a hacer, la vida pasa un día tras de otro.
Mira, oye, somos unos niños.
Sí, somos niños, Santiago, exactamente. Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con Cici antes de que Cici tomara el avión para ir para los Estados Unidos. Ella me llamó por teléfono y tuve la oportunidad de hablar con ella. Cici es una persona que lleva muy bien puesto su nombre de emperatriz, porque ella ha sabido estar por encima de todos los momentos difíciles en los que la ha puesto la dictadura. Yo creo que ella no necesita que se le diga nada, porque ella nos dice a nosotros cómo seguir adelante, porque tenemos jóvenes que, como ella, son capaces de continuar nuestra actividad hasta alcanzar la democracia con el convencimiento que hemos tenido nosotros los que llevamos tantos años en esto.
Muchas gracias, Marta, por tan bellas palabras.
Mira, Marta, yo lo único que le puedo decir a Cici es gracias, la verdad. Y quiero hablar ahora de otra cosa sobre lo que se estaba hablando de los artistas. Los opositores, aunque tengan visa, los regula Cuba. Los músicos esos vienen aquí cada vez que les da la gana y tanto los recibe el gobierno americano como los deja salir el gobierno cubano. Claro. O sea, mira qué diferencia entre uno y otro.
Claro, hasta que no se acaben las visas, a toda esta gente no le den más visas, sigue todo igual.
Tiene que cancelarlas, es lo que tiene que hacer. Igual que le hacen a los cubanos como Isabel Bururate, que venía, una niña también como Sisi, patriota, y no la dejaron salir porque está regulada.
Exacto. Yo creo que la cosa está en cancelarle las visas, tal y como yo les dije al principio. La solución es esa, no más visas.
Ok, bueno, con estas últimas palabras terminamos el programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros, Marta, y sigamos nuestro camino, que nos quedan muchos años todavía. Y gracias a Sisi por estar con nosotros y por seguir siendo lo que es y lo que ha sido. Y esperamos que nos oiga la próxima semana. Nos despedimos y nos vemos el próximo sábado y domingo, como siempre, a las 5 de la tarde por Radio Martí.
Efectivamente, el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Somebody You Loved, Alguien Quien Amaste, del cantautor escocés Lewis Capaldi. To Love Me, Perderte para Amarme. Lo último de Selena Gomez es el éxito más descargado del momento. Grupo 21 Pilots asciende al primer lugar del género rock alternativo con The Hype, el bombo. Álbum número uno de la cartelera de música cristiana es Awake, Despierto, de la banda australiana Hillsong Worship. Y de esa producción les presento el nuevo sencillo, King of Kings, Rey de los Reyes. Amor Constante, de la vocalista India Arie, se alza a la cima de la lista Adult R&B Songs de Billboard. He's given me love, so steady. He touches my heart, now I'm ready. He touches my soul and my spirit. He's given me La colaboración entre DJ Snake, J Balvin y el rapero Tyga, titulada Loco Contigo, es el tema más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco.
del boricua Pedro Capó y los colombianos Camilo y Shakira. Califica como la canción Latin Pop con mayor ventas del momento.
Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que me llame tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah.
Cerramos con el éxito latino más descargado, según Billboard, Que Tire Pa'lante, de Daddy Yankee.
Que tire, pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. ¡Sale!
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.